Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente a 11 minutos de las 10 de la mañana en este viernes 12 de febrero. Un viernes en el que comienzan ya, a partir de hoy, comienzan las vacaciones de carnaval en la isla de Fuerteventura para los centros escolares y no vuelven hasta el día 22 de este mes. Y en este caso, bueno, pues un viernes que sigue avanzando el mes y sigue avanzando con verdaderos problemas en todo lo que es la sociedad de Fuerteventura. Ahora, si cabe, pues allá hay un problema más, que es dónde dejar a los críos en todos estos días. Los abuelos ya no pueden por la situación COVID que estamos viviendo. Pero además se va incorporando, como hemos ido hablando toda esta semana, se va incorporando nuevos perfiles a lo que es las políticas sociales, o los servicios sociales, o dependencia social, se van incorporando nuevos perfiles en toda Canarias que hacen crecer aún más la demanda, si cabe, que anteriormente, por ya no ser todo lo que era el componente estructural que había en la sociedad canaria con el número de parados. Y en este caso, bueno, pues hoy hemos querido hablar con el consejero de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura, que es Víctor Alonso. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues bueno, pues estamos, que ya bastante.
Ya bastante. Bueno, digo que no han cambiado mucho. De hecho, en este caso la oposición en el Parlamento, la propia coalición canaria, hacía valer unos datos, al igual que el Partido Popular, hacían valer unos datos de 3.300 familias que estaban ahora mismo bajo el umbral de la pobreza, con un perfil totalmente desconocido para los servicios sociales, sin ficha, digamos, en los servicios sociales. Gente que demanda ayuda, nueva gente que demanda ayuda, y cuando hablamos de 3.300 familias, habría que multiplicar, antiguamente se multiplicaba por 3, pero bueno, como dicen que ha caído la natalidad, multiplicamos por 4, habrá que multiplicar por 3, aunque fuera por 2, pero la situación es realmente grave, realmente seria. ¿Cómo se ve esto también en la propia isla de Fuerteventura?
Bueno, pues la propia isla de Fuerteventura, vaya por delante que un poco por ir aclarando las situaciones. Inicialmente en el año 20, pues empezamos con unas partidas destinadas a los ayuntamientos, donde nos coge la parte de, como todos he sabido, pues nos coge la parte del COVID, y a partir de ahí pues tenemos que hacer un esfuerzo importante. Aunque es verdad que inicialmente había una partida de dinero destinado a los ayuntamientos en torno a casi unos 700.000 euros, pero que al final del año terminó en casi 1.400.000. Por lo tanto, la imagen del presupuesto, para ir aclarando siempre esa parte, a mí no me preocupa que se apruebe todas las partidas en el momento. De hecho, el acuerdo que siempre hubo con los alcaldes cuando empezamos a reunirnos era crear una comisión donde las técnicas de servicios sociales del Cabildo se han venido reuniendo, pues en este caso pues con las técnicas de los diferentes ayuntamientos, y han ido viendo y han ido planificando las diferentes casuísticas y demás que se dan. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que se ha ido dando respuesta en alguna manera. El gobierno de Canarias también el otro día firmaba la ficha financiera con los propios ayuntamientos, que tiene un incremento también importante del doble de dinero para emergencia social y para atender a los ciudadanos, y por lo tanto yo creo que estamos en la dirección correcta, ¿no? Eso son medidas para resolver en un par de meses, ¿no? Si eso no va en un complemento de lo que son los puestos de trabajo y todo eso, pues lógicamente no hay una situación de familias empobrecidas, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones tienen que hacer un esfuerzo muy importante, una coordinación muy importante, y yo creo que se deben de poner todos los recursos sobre la mesa. Yo pienso que las cosas no hay nada por inventar, está todo inventado. Y sí, muy bonito cuando, no es el caso mío, pero muy bonito cuando venimos a un micrófono y decimos, sí, la coordinación y vamos a echar una mano y demás, pero después todavía seguimos viendo cómo muchas administraciones a nivel general se gastan el dinero en cosas que ni siquiera a veces ni lo comprendemos, ¿no? Será los que nos toca sufrir la parte social, pues lo vemos desde ese punto de vista. Yo creo que le hemos dado respuesta, es más, también de todo el mundo he sabido que no hay presupuestos en el Cabildo de Fuerteventura, por lo tanto eso lo que hace es agravar todavía la situación social aún más, agravar más, por la sencilla razón, lo decía yo antes, vamos a ver, la isla no se merecía que se parara un presupuesto de 130 millones de euros. La importancia de un presupuesto es aprobarlo. Tú después internamente, por eso empecé la intervención mía, vas viendo si tú tienes que incorporar en este ayuntamiento, si tienes que incorporar en el otro, si tienes que hacer esa partida, si tienes que jugar aquí. Esa es la táctica presupuestaria dentro de la corporación. Porque el otro día teníamos una moción en el Cabildo de Fuerteventura relacionada con el 0,7, con el IRPF y demás, y yo se lo decía, o sea, ya se lo decía a los grupos. Oiga, el tejido social está en la UCI, en Fuerteventura, que el tejido social atiende a 16.000 personas al año. Y que aquí todo el mundo nos hemos olvidado, pero no se ha olvidado este cabildo. Se ha olvidado porque yo creo que hemos sido todos irresponsables, yo el primero. Yo soy el primero que me subo en el carro. Todos irresponsables. ¿Por qué? Porque, como bien tú decías, Santiago, esa gente está haciendo una gran labor. Una gran labor. Pero mire, el Alzheimer está cerrado. Y aquí nadie dice nada. Y después muchas asociaciones tienen problemas, el cáncer, muchas cosas, muchas casuísticas de muchas asociaciones. Y este cabildo, siendo consciente de eso, porque además es que hay que decirlo, ya venían los convenios plurianuales del año 20 y del año 21, porque sabíamos que venía la crisis y que había que resolver la situación, porque una cosa es que resolvamos el ayuntamiento, pero hay una serie de familias que por desgracia no llegan a, el ayuntamiento no llega. Entonces, pues bueno, por diferentes circunstancias, pues yo puedo llegar más a la asociación esta, a la asociación otra, que me puede resolver el tema. Ya éramos conscientes en ese momento, pues en este caso desde Servicios Sociales, éramos conscientes, hicimos el esfuerzo, a pesar de ya los avisos de crisis, hicimos el esfuerzo, oye, no, vamos a hacer los convenios plurianuales, de tal manera que el tejido social sabe que tiene garantizado el 20 y el 21, pues nos hemos topado que no hay presupuesto. Y que lógicamente, como dice intervención, dice, mire, sí, está en el presupuesto, está pintado, pero hasta que no apruebe el presupuesto yo no lo puedo pagar. Entonces, claro, el tejido social figura, te está todo el día llamando, oiga, consejero, ¿qué va a pasar con esto? ¿Esto se va a resolver? Como decía, pues ya hay asociaciones que han cerrado, problemas con la diabetes, problemas con el cáncer, con la atención temprana, con la discapacidad, o sea, un conglomerado de asociaciones y colectivos que nos hacen una gran labor y que aprovecho también además para agradecerles lo que han hecho y que por fin parece que ya tenemos un medio acuerdo con el tema del presupuesto y que si Dios quiere, pues lo aprobaremos, yo creo que seguramente pues será antes de final de febrero, contando que no me había acordado que también no sabía yo que había carnavales el martes aquí en Puerto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es una manera también de hacer un llamamiento, yo también me he hecho mea culpa si puede ser, porque para mí esto funciona, la parte social es como si fuera un engranaje, esto es como si fuera un motor, y nosotros estamos ahí, cada uno tiene su diente. Pues los ayuntamientos tienen una parte, el tejido social tiene otro, el gobierno de Canarias tiene otro, las empresas privadas tienen otro y cada uno pues hace su aportación. Por lo tanto, que creo que estamos en una situación muy delicada y muy grave. Y yo creo además, me atrevo además a decir debemos además de madurar aún más en política. Y estas circunstancias del COVID, que además ya lo dije en la última entrevista que yo tuve aquí, nos hace tener, reflexionar aún más y coordinar aún más las políticas sociales, ¿eh? De tal manera de que no tengamos miedo de que no tengamos miedo, porque a veces, bueno, pues tú sabes cómo es esto, que vas y hablas con un ayuntamiento, ya, pero sí, es que viene el cabildo, ah, ahora que le voy a decir al cabildo, lo que colaboro con esta familia, está no sé qué, o el gobierno, cuando nos viene a nosotros. Entonces, bueno, yo creo que llega ese momento, yo además he seguido planteando, lo sigo defendiendo, como una solución importante que debería de salir en esta legislatura, que aunque es competencia del gobierno de Canarias y no lo ha hecho, que es la historia única, que eso podía resolver una parte pues bastante importante dentro de la isla de Fuerteventura, y por lo tanto pues queda un amplio camino, ¿no? Yo creo además que se ha hecho una buena gestión, se ha dado respuesta que a lo mejor la gente quiere, pues bueno, pues habrá que verlo, porque hay un montón de casuísticas, ¿no? Porque bueno, unos cobran el ERTE, otros cobran el paro, otros la ayuda, el ingreso mínimo, el otro, pues habrá que ver cada casuística de cada persona, de cómo es, de cada familia, qué es lo que podemos hacer, en lo que se puede ayudar, que se están haciendo muchas cosas y que lógicamente ante la desesperación de las familias, de no tener trabajo y de muchas casuísticas, pues lógicamente el tema se empeora, ¿no? Y yo creo que, bueno, aparte de resolver, lo que hay que hacer pues hacer un replanteamiento de las políticas sociales, no solo de la isla, sino yo creo incluso que a nivel de Canarias. Yo creo que este tema del COVID nos vale para poder ver las casuísticas y saber dónde se destinan los dineros realmente para lo que hacen falta.
Bien, lo realmente preocupante es que nadie pensamos que esto se iba a dilatar tanto como se ha dilatado. Vamos hacia un año ya con esta pandemia. Y esto, bueno, pues ha roto todos los esquemas, porque si bien hay gente que tenga el soporte de un ERTE, está cobrando el 70% de su sueldo, no, ya está perdiendo un 30% de capacidad. Y esto, bueno, pues se va, a medida que van pasando los meses, pues se va notando en la economía familiar y en la capacidad que tiene cada familia para hacer frente a esa situación. Es por lo que, de alguna manera, también va cambiando el perfil de las personas demandantes de ayuda. Esto, usted hablaba del presupuesto para que posiblemente se apruebe en febrero, pero es que esto es más grave que eso, entiendo yo, consejero, corrígame si me equivoco. En el último pleno pedido por Coalición Canaria y Partido Popular para precisamente avanzar en los presupuestos después de bloquearlo el día 22 de diciembre, bueno, pues en este caso el presupuesto ya ahora tiene un acuerdo. Ellos presentaban un cronograma para 3 reuniones y una celebración, la celebración de un pleno. Se han celebrado 6 reuniones, no una, sino 6, porque el propio gobierno convocó a los portavoces de todos los grupos al día siguiente de ese pleno, no esperó al lunes día 1 como planteaba Coalición Canaria. Por tanto, de las 3 reuniones que planteaba Coalición Canaria, han sido necesarias 6 para poder sacar al final un presupuesto que para lo que crece, bueno, pues la consecuencia, para que lo podamos entender, en el caso de usted, se ha declarado la emergencia social y bueno, pues para atender esa emergencia social se ha asignado 1 millón de euros adicionales frente a los 800.000 euros que proponía la oposición, alcanzando un total de 1.611.187 euros. Pero no será febrero, en febrero será quizás cuando se apruebe el presupuesto, pero hay que someterlo a información pública. Si hay o no hay alegaciones, al Oliva lo hizo en fecha y todavía a día de hoy no tiene aprobado el presupuesto porque ha habido alegaciones. Puerto Rosario lo tiene, ya lo ha aprobado definitivamente. Hay municipios ciertamente como Tunis que no tienen ni proyecto de presupuesto, o sea, cero, ni presupuesto ni de nada. Pero bueno, en este caso lo que estamos hablando, el presupuesto del cabildo, si además ocurre lo que se está anunciando de la moción de censura, estamos hablando que en una situación normal, sin moción de censura, el presupuesto no está hábil antes del mes de abril. Y en el caso de que haya una moción de censura, con esto de los 100 días y la llegada, la adaptación y demás, se pone por delante y por encima de todas las necesidades de dar respuesta inmediata. Porque ya no estamos hablando de prever respuesta ni atender demanda. Estamos hablando de inmediatez, de emergencia. Y nos podemos ver aquí en Fuerteventura con un problema realmente serio y grave, que ya está, o sea, no, ya eso no se puede evitar, pero ya la situación que está.
Por eso, Santiago, yo empezaba con la intervención, como decía antes, con el tema de los ayuntamientos. Nosotros ya le habíamos dado incorporado a los ayuntamientos en el año 20 casi 800.000 euros. Por eso, cuando vimos la propuesta que plantearon los otros grupos, le dijimos al consejero de Economía y Hacienda, oye, 800 no, ponle 1.000.000, porque además, como venía otra vez a decir, están habiendo reuniones técnicas entre los técnicos de los ayuntamientos con los técnicos del Cabildo para ver cómo va evolucionando la situación. Por lo tanto, y yo coincido contigo en lo que tú dices, vuelvo otra vez a incidir en lo mismo, digo, es que la isla no se merece que se haya parado un presupuesto, ¿eh? Para mí también es realmente irrisorio esos 2 millones y pico de euros o 3 millones de euros en el tema de enmiendas, ¿no? Lo bueno de un presupuesto, y tenemos que irnos acostumbrándonos a eso, que un presupuesto en una administración es vivo y que se tiene que ir cambiando, o simplemente porque yo tengo un corsetado que aquello es para poner asfalto, no lo puedo cambiar por otra cosa. Pues no. Eso, yo creo que eso es lo que enriquece. Y lo que enriquece también el tema de la política es eso, que tú puedas estar, oye, haciendo los cambios pertinentes para ayudar a la gente. Que eso es lo importante. Lo que sí te voy a decir es que puestos en el escenario, hasta abril, seguramente, y hoy sí voy a adelantar y te voy a decir, lo que saldrá antes serán los convenios plurianuales, porque esos están ya fiscalizados, están ya pendientes que llegue el dinero para poder pagar, ¿eh? Lo de los ayuntamientos y demás tardará más porque hay que montar los expedientes y todo eso. Por lo tanto, pues lógicamente comparto realmente lo que tú dices y la preocupación que tenemos, porque hay muchas cosas, es que tenemos reuniones con la comunidad autónoma para pactar cosas que hay que pagar las cosas al 50% y no podemos comprometernos porque es que no tenemos, sí, le mandamos el escrito del borrador del presupuesto, pero mire, es que hay que tener un presupuesto operativo. O sea, yo creo que además el problema ha sido... por así decirlo, entre comillas y coloquialmente, no conocer el funcionamiento de la administración. Ese es el gran problema, que no se conoce el tema de la administración. Nosotros estamos en el título décimo. Una cosa es en lo que tú pintes en el papel, y bien, yo puedo acordar contigo y puedo decir, oye, Santiago, venga, ponemos esta partida y tal, pero es que eso es lo que decide el político, pero que eso después lleva informe e intervención. Primero va a la oficina de presupuesto, informe de intervención, informe de fiscalización, comisiones, tal, montón de cosas, para poder llegar a aprobar en el pleno. Porque ya, por ejemplo, los trámites, el último trámite que faltaba hoy, que era la mesa general de negociación de personal, la tuve yo esta mañana a las 8. Y ya está el acta mandada para los servicios de intervención, que son los que tienen que ver el tema, en este caso la oficina de presupuesto. Entonces, por eso te digo, es un grave perjuicio general. Y yo me echo la culpa también yo. Aunque realmente, pues los dineros estaban preparados y estaban planteados. Entonces, bueno, el tema es caótico, ¿no? Desde mi punto de vista es caótico. Y además, me conoces, yo no suelo decir mentiras. No me caracterizo no sé qué. Y hay que decirle a la gente, mira, pues estamos en un escenario malo y difícil. Porque, bueno, porque lo estamos, ¿no? Y bueno, cada ayuntamiento, pues bueno, cada uno, si tiene un presupuesto, no lo tiene y tal, pues cada uno es consciente de esa situación, ¿no?
Después de muchos años, y siempre vinculado a la atención de las personas, después de muchos años reivindicando, bueno, pues verdaderas instalaciones sociosanitarias en la isla de Fuerteventura, por fin tiene uno la satisfacción de que va hacia la zona del charco, y se encuentra con que cómo avanza la residencia sociosanitaria que se ha puesto en marcha, la de las dos piedras. Y en este caso, bueno, pues él ya va levantando plantas y se le ve avanzada. ¿Cómo está la situación? Porque, bueno, está la situación en Puerto Rosario, que ya parece que vamos a tener un edificio. Esperemos que realmente el edificio termine en tiempo y forma y que se ponga en uso lo antes posible. Porque esa es una de las razones, de mi punto de vista, que no nos ha dado tanto problema con el COVID. No tenemos nada más que una residencia de mayores en Casilla del Ángel, y bueno, no como en otros lugares que ha habido verdaderos contagios fuertes en residencia. Pero aquí hay un problema grave que suscita también, añadido a las necesidades, que es también la necesidad de atender debidamente a las personas. Y claro, está esa residencia que por suerte, y se ha sacado de esta legislatura, bueno, pues ya está en marcha y va a buen ritmo. Pero sin embargo, ya no se oye hablar de la residencia de Gran Tarajal o de otros puntos de la isla de Fuerteventura. ¿Cómo está todo el tema de infraestructura sociosanitaria?
Bueno, pues te puedo decir que inicialmente cuando nosotros llegamos tuvimos que tener una gran batalla para no devolver el dinero que ya teníamos ingresado a las cuentas del plan de infraestructura sociosanitario, porque eso era un tema pues bastante difícil. Efectivamente, me lleva a reír con esto de la segunda piedra. Efectivamente, la residencia sociosanitaria, sí, de mayores de Puerto Rosario ya es una realidad. Es una residencia de 107 plazas residenciales y 30 de estancia diurna. Como tú dices, pues efectivamente va a un ritmo bastante importante. Hay un seguimiento pues semanal, incluso quincenal, por los servicios del Cabildo, principalmente por la dirección de servicio que lleva esa situación. Ya están en la adquisición del equipamiento, porque tenemos que recordar que eso es una obra con equipamiento y todo, por lo tanto es llave en mano, y con la constructora, que en este caso es AYL, hemos tenido diferentes reuniones para tal. Ya yo puse una fecha de inauguración, no de inauguración, sino de que yo quería tener ya a los mayores abajo. Si se cumplen los plazos de los 13 meses que OAYL tiene para la obra y demás, podemos estar diciendo que en diciembre este año podía ser una realidad que los mayores que están en casillas, más el resto de la gente que pueda estar en lista de espera en ese momento, pues pudiéramos estar en unas instalaciones nuevas y modernas, ¿eh? Esa es la idea, ¿no? Y como tú dices, pues por fin, oye, que es una instalación pues bastante pionera y bastante moderna, ¿no? Con la residencia sociosanitaria de mayores de, en este caso, pues de Gran Tarajal, el día 5 se entregó en el Cabildo de febrero el proyecto de interés insular. Que como bien saben, pues lo que se está planteando, lo que se había planteado al principio, es que la residencia de mayores de Gran Tarajal pues fuera en el Palmeral, y se ha hecho un encargo, un estudio, que el día 5 tenía que entregarlo, en este caso, pues la empresa que se lo había llevado, ¿no? Veremos a ver cómo queda. Si está previsto, y es así, que esa es la hoja de ruta que se había marcado, en este caso, pues con anterioridad, pues si pudiera, tendremos que llevarlo un pleno, a ver la posición, en este caso, primero una comisión previa, y después un pleno a ver cómo tal. Y esa puede ser también una realidad importante de cara a un futuro. Cuando estamos hablando de interés insular, no quiero decir que inmediatamente se empiece a hacer la residencia, sino que después tardará lo que tenga que tardar, pues por lo menos un año y tal, y que pueda tardar. Con otra infraestructura, pues la residencia salud mental, que esa va también un poco, va adelantada, que esa también va aquí en Puerto Rosario. Por lo tanto, estamos intentando darle respuesta a la infraestructura. Se le ha enviado también una carta al Ayuntamiento de Pájara, donde le estamos planteando que nos diga la posibilidad de poner en marcha algún centro de día abajo en el sur. Y le hemos pedido en este caso pues los planos y la documentación del centro de mayores de Morro, del de Pájaro y del de La Lajita, ¿no? Para posibilidad de poder hacer pues un centro, para poder hacer un centro de día. Y otra de las cosas que es súper importante, hemos sacado a licitación la gestión del servicio de la residencia de discapacitados de Fuerteventura y los centros ocupacionales, tanto el de Gran Tarajal como el de Puerto de Rosario. Ya está adjudicado, se lo ha llevado a la empresa ISCAN. Lo que falta pues un poco es reformular, en este caso, pues el contrato y demás para la firma. Es un contrato que estamos hablando de más de 9 millones de euros, que va a ser para los próximos 4 años. La residencia insular de personas con discapacidad va a pasar de 20 a 25 plazas. El centro de día vinculado también va a pasar de 10 a 15 plazas. Y el centro de día de Puerto Rosario va a pasar de 20 a 25. En el 2021 tienen que incorporarse 5 plazas más. Y en el 2022 otras 5 plazas, que serían 30. Y Gran Tarajal pasaría de 15 a 17. La diferencia con todo esto es que mientras que los centros ocupacionales ahora están funcionando de 9 a 2, ahora los centros van a funcionar de 9 a 5. Y los chicos van a tener comida, desayuno y todo eso. Por lo tanto, vamos a mejorar.
Son las mejoras que...
O sea, claro, que eso lo hemos puesto nosotros, lo hemos activado, lo pusimos en marcha cuando empezó, en este caso, pues el grupo de gobierno, ¿no? Y yo creo que estamos dando respuesta. A pesar de estar con el tema del COVID, pues estamos dando respuesta. Estamos viendo cómo hacemos el encaje con el tema de los planes de contingencia, aunque es verdad que el centro de día de Puerto... no tenemos problemas de espacio, porque es una infraestructura nueva y es una infraestructura grande, que hay que recordar que cuando nosotros nos incorporamos llevaba un año y medio cerrada, Y fuimos nosotros la que la un año y medio llevaba la obra y la tuvimos que poner nosotros en marcha. Pero sí nos preocupa el de Gran Tarajal. El de Gran Tarajal, lógicamente, hasta que no se haga el centro de día, tenemos un espacio cedido por el Ayuntamiento de Tuineje, que está además en las instalaciones de servicios sociales, que está bastante coquetillo, pero estamos con los planes de contingencia porque los 15 no van a caber. Entonces cabrán a lo mejor 5, cabrán lo que nos digan los técnicos, ¿no? Y vamos a ver cómo preparamos la casuística, ¿no? Hablaremos con las familias, lógicamente, que esa es la idea que tenemos, pues tener con ellos una reunión con las familias para plantear, porque estamos planteando diferentes alternativas, por lo menos hasta septiembre, octubre, que creemos nosotros que si tenemos un poquito de suerte, pues cuando esté todo el mundo vacunado, todo eso y demás, pues podamos ir volviendo.
Sí, por el tema de...
Sí, por el tema del COVID y todo esto, podamos ir volviendo a la normalidad. Incluso, pues bueno, puede plantearse diferentes casuísticas, que unos puedan ir por la mañana, otros puedan ir por la tarde. La idea es mantener el servicio. Y otro de los logros también es el tema del transporte. Hay que recordar que cuando nosotros también llegamos, el transporte de los centros ocupacionales, por ejemplo, salía una hueva de morro, que la hueva de morro tenía que pasar por Costa Calma, tenía que ir a Tuineje, tenía que ir a Tonosa, y hasta llegar a Gran Tarajal. Tenía que dar un montón de vueltas, ¿no? Entonces, tenemos también el servicio de transporte también aprobado, que son 4 guaguas, donde ahora los chicos
por
y las chicas...
Por distintas rutas.
Por distintas rutas, y los chicos pues llegan directamente y no tienen que hacer tantos recorridos y demás. Por lo tanto, yo, bueno, creo que los... Es que realmente, que también hay que decirlo, esos son los servicios que tiene que prestar el Cabildo, que son los servicios especializados realmente y da respuesta, ¿no? Yo creo que con todo esto, si vamos un poco resolviendo la situación, podemos dar un encaje importante. ¿Qué conseguimos con eso? Pues bueno, lo que se consigue con eso es que se aumenta la cartera de servicios. Con esta nueva licitación, una de las partidas que hemos puesto muy interesante va relacionada con el material sanitario, para el tema de lo del COVID, otras enfermedades con los EPIs y tal que lo requieran, que hay que recordar que cuando entró el tema de la pandemia nos vimos, no solo las administraciones, sino también muchas empresas que ya tenían su adjudicación, el que no tenía ni fondos económicos, ni siquiera no había ni EPIs donde conseguir. Entonces ahora las empresas que se han presentado, pues saben que todo esto. Y incluso mejoramos en personal. Se van a incorporar 16 trabajadores más, 9 monitores a los centros de día y 16 trabajadores más de los que ya hay. O sea, por lo tanto, yo creo que estamos también dando respuesta de alguna manera, pues a lo que es el abanico de la parte laboral y todo esto. Y en la parte de infraestructura, otra cosa también que estamos colaborando, pues en el tema de vivienda. Tuineje nos pide colaboración en la rehabilitación de las 80 viviendas de Gran Tarajal. Se firma un acuerdo con el gobierno de Canarias, se firma un acuerdo con el ministerio, de tal manera que el Cabildo pone el 30,80% de la obra, de un total de 540.000 euros, en dos anualidades, anualidad 2020 y anualidad 2021, que ya nos la están pidiendo, que está pintada en el presupuesto, pero que no podemos pagarla, porque si no tenemos presupuesto, pues no podemos acometer. Entonces, estas son, por así decirlo, pues las grandes obras que tenemos ahí pendientes que resolver. También está la piscina terapéutica, que esa también lleva un tiempo terminada, que estábamos con la preparando el tema de la licitación, pero que desgraciadamente cuando llega el COVID y encima ahora que ha cambiado la normativa en cuanto a los espacios, los procedimientos y todo eso, pues estamos inmersos en diferentes cambios que tenemos que hacer para poderla poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de no tener presupuesto, pues bueno, estamos intentando resolver, porque sí es verdad que no tienes presupuesto, pero al estar prorrogado, todas aquellas obras que ya tienes ya adjudicadas, todas aquellas cosas que tal, pues bueno, tampoco la corporación no se puede parar. También hay que recordar que el Cabildo de Fuerteventura del presupuesto prácticamente tiene comprometido el 75%. No solo en gastos de personal, sino tú, por ejemplo, a la residencia sociosanitaria, pues tiene su RC correspondiente de 10 millones de euros, el otro no sé qué. Por lo tanto, dentro del presupuesto, el margen también que te queda de maniobra, pues tampoco es mucho, ¿no?
Bien, pero además de los servicios que se puedan mejorar con la labor que se está desarrollando hasta ahora, con la ampliación o creación de nuevos centros de atención, hay otros servicios a los que no llega el Cabildo y que se están prestando, a personas que no están en esos centros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a asociaciones como el Cáncer, la Lucha contra el Cáncer, que tiene su propio personal, que atiende a una franja también de personas que no necesitan estar en un centro, sino que, bueno, pues tienen sus propios técnicos. Me refiero a Somasamen, que también tiene sus propios técnicos. Me refiero a Divia, me refiero a un montón de asociaciones en la isla de Fuerteventura que están prestando una labor, porque son de pacientes y para pacientes, o de sufridores para sufridores. Y en este caso, bueno, el tener un presupuesto prorrogado, pero no tener un presupuesto definitivo, todas esas subvenciones que hacen posible que ellos hagan frente a esos gastos de técnicos, de los medios que les dan para desarrollar su labor, también va a tener que esperar hasta el mes de abril que aprueben el presupuesto, o esas subvenciones se pueden adelantar en base al presupuesto prorrogado.
Vamos a ver, el ya lo decía yo antes, esas subvenciones están en el presupuesto, pero si no se aprueba el presupuesto no se pueden pagar. O sea, por lo tanto es que tienen que esperar. Ya lo decía yo antes en la intervención mía, son cosas que la ley no te permite la prórroga. Es verdad que el convenio se firma plurianual y además me vas a permitir además que te lo diga. Mira, estamos hablando de Adifuer, estamos hablando de Somasamen, como ya tú decías, estamos hablando de Adivia, estamos hablando de Fasicán, de Funcasor, de AFA, de Avanfuer, de Pequeño Valiente, de Axis, de Altijai, de Hospitrán, de Amadi, de Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, como bien decía, de Misión Cristiana Moderna, de Raíz del Pueblo, de la Fundación Canaria Maín, de Cruz Roja, de la Asociación de Mujeres Arena y Logrisilva, la Federación, las Hermanas de la Caridad en Corralejo. Estamos hablando de muchísimas asociaciones. Estamos hablando que el tejido social atienden 16.000 personas al año. Que esto,
¿eso cuánto significa en euros?
En euros, eso significa 1.300.000 euros. Es lo que significa el tejido.
Que va a tener que esperar ahora a que sea aprobado.
Aparte de la atención que le dan a estos ciudadanos, 62 profesionales son los que trabajan para todo esto. O sea, que yo lo tengo en dos bloques. Tengo no solo la gente que atienden, sino los profesionales que están adscritos en cada uno de las asociaciones y de los colectivos y tal. Pues son 62 profesionales. Que eso viene, como decía yo antes, como si fuera el motor, que nosotros somos los dientes y después el cabildo calabara con este, y cada uno tiene que hacer lo suyo. Entonces, todo esto, lo vuelvo otra vez a decir, es una metida de pata garrafal no haber aprobado el presupuesto de la corporación.
¿Y cómo se recibe? Estamos en febrero, ¿no reclaman esas asociaciones?
Las asociaciones están reclamando, están preguntando, hay asociaciones simplemente que han cerrado y esperando un poco que venga. Hay trabajadores que están, claro, porque la gente tiene que pagar seguridad social y tiene que pagar cosas, y están un poco pues viéndolas venir. Algunos pues tienen ahorros, algunos, y es un tema complicado, sinceramente te digo. A mí me cuesta muchas noches no poder dormir. Porque claro, el problema no depende de mí, si fuera un tema que tal, porque podía estar funcionando todo perfectamente. Si ya nosotros sabíamos cómo venía el tema, pues le dijimos, vamos a hacer los plurianuales, los convenios, para garantizar por lo menos esa parte y después resolviendo lo otro. Pues este es otro problema también difícil y bueno, pues la gente tendrá un poco que esperar, ¿no? En incrementos totales, por ponerte un ejemplo que lo decía yo antes, los ayuntamientos, para hacernos una idea, en el año 20, en el año 19, los ayuntamientos recibieron del cabildo 572.000 euros en el año 19. En el año 20 recibieron 1.425.000 euros.
Duplicaron casi.
Sí, que son casi los 800.000 euros.
Duplicaron.
Claro, casi. Que son casi los 800. Lo que pasa es que, claro, recibieron 800.000 euros, pero no vía convenio. Los 800.000 euros, por ejemplo, lo recibieron vía los kits de alimentos. Pues claro, si tú le das, resuelves un problema de los ciudadanos del municipio, eso está contado. Mire, pues nosotros hemos colaborado con tantos ciudadanos, pues por lo tanto esa es una cuantía económica que también está. Y el tejido social, para hacernos una idea, en el año 19 recibió 900.000 euros y en el año 20 1.400.000. Subió casi un 46%. Por lo tanto, yo creo que los incrementos han sido pues bastante importantes. Yo vuelvo también a insistir, el agradecer al tejido social el esfuerzo y el impulso que tiene, y bueno, y haremos lo que se pueda. Yo también he hecho alguna gestión externa, a lo mejor con alguna entidad bancaria o con algún comercio o con algún gran superficie, ¿no? para intentar también que ayuden, que le echen una mano económica, alguna asociación, algún colectivo y demás, pero bueno, siempre es poco. O sea, un poco lo que intentas aquí ver es que el tema es que te cargas un poco la planificación que tienen los técnicos, ¿no? Y el tejido social.
Muy bien, pues independientemente de todo eso, que no todo es COVID, porque esto es una demanda social que cada vez se incrementa más, la de, bueno, por distintas razones, por distintas enfermedades, por distintas situaciones, pues cada vez va habiendo más demanda y se van conociendo más los servicios que se prestan y se va atendiendo más. Antes, quizás muchas veces la familia se buscaba su propia vida a ver cómo lo hacía, o sencillamente callaban la situación y la sufrían en familia. Pero independientemente de todo esto, que ya se va a ver perjudicado, hay otra parte que de sus responsabilidades, que a mí me gustaría ver en qué medida se ve perjudicada con este retraso que vamos a sufrir hasta el mes de abril aproximadamente, en que se estén aprobados los presupuestos definitivamente, siempre que no hayan alegaciones, y que, porque bueno, primero hay que aprobarlo, luego hay que exponerlo en exposición pública, si hay o no hay alegaciones, para luego aprobarlo definitivamente. Y en la otra parte, es que es curioso, porque en estas seis reuniones que se han celebrado, o una de las cosas que se han planteado hasta ahora, y que también se usa por parte de los grupos de la oposición para justificar toda la acción de ellos, bueno, pues está el tema de personal. Y en el tema personal, aquí hay contradicciones, y espero que usted me pueda alumbrar algo, porque una de las razones en materia personal que destaca sobremanera en la reivindicación para tumbar los presupuestos del día 22 de diciembre y la reivindicación urgente de llevar todo esto es el tema, amén de todo lo demás de personal, es un tema concreto que ahí me llama la atención poderosamente, porque en cuanto se para el presupuesto desde su consejería se hace público que ya se está acabando el proceso para la dotación de personal para el nuevo tren de reserve y en este caso conductores para camiones, tractores y demás. Y claro, si ese es el argumento para revisar el presupuesto y para enmiendas por parte de la oposición, y resulta de que eso ya viene en un proceso de selección, a mí alguien me lo tiene que explicar, ¿no? O sea, se está esperando por el nuevo presupuesto para poner todo esto en marcha y tramitar todas estas plazas, o esas plazas ya se vienen, y como usted afirmó en su nota de prensa, ya se vienen trabajando desde el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo se encuentra todo esto? ¿Viene un plan de, saca un plan de reserva sin prever el personal?
Vamos a ver, yo por ser práctico, se empieza la casa por el tejado. ¿Vale? Los maquinistas y los conductores están en la RPT del Cabildo. Y somos conscientes, y eso está así, que hay, como bien tú dices, un procedimiento donde se ha presentado un montón de gente libremente y donde se está resolviendo, que de hecho, si no se resuelve hoy, se resuelve el lunes. Y si se resuelve hoy o el lunes, ya estamos en disposición de poder meter a los maquinistas y a tal, porque es que está el dinero en el presupuesto, aunque esté prorrogado, el presupuesto de personal, que es uno de los que se prorroga y no se toca, por lo tanto está en la RPT.
O sea, que no peligra la contratación de ese personal.
No, para nada.
O sea, no hace falta la aprobación de un nuevo presupuesto.
No, está
para la poder para poder dotarse de ese personal.
No peligra. Otra cosa es que las plazas no estén el año completo, pero que eso a nosotros en teoría tampoco nos preocupa, porque el presupuesto se va a aprobar. Entonces, ¿cómo se va a aprobar? Y
aparte de eso, existe tampoco, la modificación de crédito, ¿no?
Y vamos a ver, Santiago, hay un poco también que ver cómo funciona la táctica presupuestaria en materia de personal, lo decía yo, y no solo en materia personal, sino en todo. El por diferentes casuísticas siempre, pues a lo mejor se te pone alguien de baja, tú no puedes cubrir a tiempo, tú no puedes cubrir la plaza cuando la tienes que cubrir, y todo eso dinero que tú no vas utilizando. Entonces, lógicamente, tú siempre haces movimientos internos de dineros y de economía y tal, no se consigue, que puedes ir moviendo.
Las modificaciones de crédito.
Claro, internamente para tú resolver. Entonces, bueno, estamos en ese procedimiento. Y no solo eso, sino está de recursos humanos, está prevención de riesgos laborales, está el que está diciendo, el de maquinistas, el de oficiales de primera, el de conductores, es que están todos abiertos. Y estamos terminando los procedimientos, por lo tanto, y si los procedimientos se abren, primero es porque está la RPT. Y porque hay partida, porque es que si no, los procedimientos no se pueden poner en marcha. Porque así entonces, por lo tanto...
¿Y en qué punto se encuentran esos procedimientos?
Pues el de maquinistas y de conductores, ese está a punto de concluir, y el de oficial de primera también.
O sea que se va a dar antes de que se produzca, de producirse la moción de censura.
Pues puede ser que sí, puede ser que sí.
O sea que antes de que se apruebe, cuando se apruebe el presupuesto del próximo año, ya puede estar inclusive...
Podrían estar incorporados ya,
sin igual necesidad de ese presupuesto.
Pero yo que me pone lo de personal, pues sí me gustaría un poco... Cuando nosotros llegamos al Cabildo en el 2019, el día 8 de julio, habían 453 trabajadores en la plantilla del Cabildo. 453. Interinos 30. Y el resto, además, esto es público, 257 funcionarios y 166 laborales. ¿Vale? A partir de que entró este nuevo grupo de gobierno, desde el día 9 de julio hasta el día 1 de febrero, hemos incorporado 60 interinos. Nos hemos tenido que adaptar al título décimo y hemos tenido que resolver en muchas cosas de las diferentes consejerías. De ahí está el secreto de haber ejecutado en el año 20 100 millones de euros, que es el único año que se han ejecutado 100 millones de euros en el Cabildo de Fuerteventura. Aquí tengo la notita desde el año 10 hasta el año 20, donde el año que más se ha ejecutado fueron 86 millones de euros, y porque había que pagar deudas, que fue en el año 15. El resto, 68, 70, 62. O sea, por lo tanto, 100 millones de euros son 100 millones de euros que de alguna manera han generado economía en la isla. Otro dato más que hay que tener en cuenta por haber parado, pues en este caso, la aprobación del presupuesto. Para seguir contando del tema de lo de personal, entonces estamos hablando de que en total de personal tenemos funcionarios laborales interinos a día, el 1 del 2, 513. Una subida de 13,25. ¿Vale? Para aquellos que se ponen a decir que tenemos que promocionar el empleo, que no damos empleo a la gente, que no se consigue para atrás y para adelante, vale. Pues también hay que decir que, un poco por decirlo, que hubo un programa que fueron los NOE, que estuvieron en un periodo del 29 del 11 del 2019 hasta el 28 del 11 de 31. Bien. Pero en la promoción del empleo se han incorporado, están en activo y dados de alta en el Cabildo 191 personas, 191 trabajadores y trabajadoras que nada tienen que ver con la rama de los funcionarios y todo eso tal, sino planes de empleo, unos de fondos propios, otros con el Servicio Canario de Empleo, otros con el FEDECAN. Por lo tanto, te puedo garantizar que a día de hoy están dados de alta en el Cabildo, tenemos una plantilla de 704 trabajadores. Dados de alta. Si tú separas lo que es plantilla estable de la propia corporación con lo otro, estamos hablando de que entre una cosa y otra hemos subido un 55,41. Entonces, hemos generado empleo. Hemos generado empleo, Santiago. Quizás no en la velocidad que deberíamos, pero hemos generado empleo. O lo que hablaba yo antes de la adjudicación de los centros de día y demás, que van a sacar 13 profesionales o que van a sacar 9 monitores, no generar empleo. O el tejido social, que dependen 62 trabajadores, de eso no generar empleo. Es que a mí me gusta siempre venir con los datos porque me gusta siempre tener la planilla, que yo siempre vengo documentado, ¿no? Lo que quiero decir, yo creo que se ha hecho un buen trabajo y que hay que seguir haciendo, lógicamente.
Claro, esto pone de manifiesto también otra vertiente que ha tenido que ver con el debate de presupuesto, con las 6 reuniones que se han celebrado para llegar a alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos, que es, bueno, que se decía mucho por la oposición, que era el tema de qué partidas, el número de partidas que ya estaban que estaban comprometidas, el dinero que estaba comprometido. O sea, en este caso, claro, con todo ese crecimiento de personal y demás, se va adquiriendo un compromiso mayor y se van comprometiendo cada vez más las partidas. En capítulo 1, en capítulo 2, en capítulo 3, se van incorporando más partidas. Eso no lo conoce la oposición, todo ese tipo de movimientos.
A mí no me han preguntado, yo sí lo quieren pedir. Yo tengo la planita aquí, que si quieres incluso te puedo dejar hasta la copia. Te puedo dejar la copia de la planilla esta, te puedo dejar de lo del presupuesto, porque esto es información pública. Por eso estoy diciendo, yo cuando lo digo, porque esto me lo preparan técnicamente, no es un tema. Y yo cuando digo, lo digo con y además hablo con fechas. ¿Y qué quiere decir? Oye, que se contribuye. Que se contribuye de alguna manera. Y podemos hablar de más cosas. Podemos hablar, oye, es que el mantenimiento de los centros de menores, que también paga el Cabildo y paga la comunidad autónoma, ahí 60 y pico trabajadores, que también se genera economía, que también aporta el dinero el Cabildo. O en Casillas, que hay 70 y pico. Es complicado, quiero decir, es complicado porque sí, a lo mejor
también,
la gente
también,
no.
También partidas comprometidas son aquellas adjudicaciones,
claro, por eso
que están
digo,
ahora mismo, o sea, prestando servicios.
Que de alguna manera es que no solo el tejido social, hay mucha gente que depende del Cabildo. Hay muchísimas familias.
Cuando usted dice que se ha adjudicado nuevamente el servicio de en este caso, de los centros de día, fue lo que usted se refirió antes, si no recuerdo mal, bueno, pues está, que se adjudicaba por X millones durante 4 años, ya está, ese dinero está comprometido.
Claro, al estar todo
comprometido. No, no se puede
tocar. Y todo esto que te estoy hablando yo de los planes, eso viene ya de finales del año pasado, por lo tanto está todo comprometido.
Es que llama la atención que la oposición, que parece no conocer las organizaciones políticas, no conocer el funcionamiento de un presupuesto, cuando hablan con sorpresa o como para sorprender de dineros comprometidos, como si fuera algo oscuro, cuando realmente son fruto de en este caso de adjudicaciones y demás que vienen comprometidas algunos desde antes de esta legislatura.
Y ahora tenemos además la suerte que ya está la administración electrónica, que existe el funcionamiento del Cabildo, pues en este caso la plataforma, por así decirlo, el TAO. Y ahí sabemos cómo se gestionan los expedientes, cómo no se gestiona, en qué departamento
en qué punto está.
Eso es público. Eso es público. O sea, que no hay, aquí no hay nada que esconder y no hay ni trampa ni cartón. O sea, que en principio, pues ya te digo, el si quieren pedir la información, pues que la pidan, que se les facilita. Pero a mí me consta que Manu, el consejero de Economía y Hacienda, en esas 6 reuniones que ha tenido, como bien tú dices, ha habido que hacer varias reuniones, sobre todo, no solo ha estado Manu, el consejero, que es el que sabe de la materia, sino también los técnicos, y los técnicos del primer momento, pues un poco le han dicho, en este caso, pues a los grupos de la oposición, cómo está el Cabildo por dentro. Porque una cosa es lo que tú opinas, y otra cosa es cuando estás dentro. Porque claro, yo no voy a parar la administración porque no sé qué. Entonces, hay muchísimas cosas y muchísimas casuísticas, ¿no?
Muy bien, pues don Víctor Alonso, consejero del área de políticas sociales, se va cambiando tantas veces el nombre de los servicios sociales, se van cambiando por legislatura, que ya llega uno a hacerse un auténtico potaje de definiciones. Bueno, pues consejero de políticas sociales, formación, y hablaremos otro día también de formación y en este caso de recursos humanos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias.
Y por brindarnos toda esa información detallada. Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y hablaremos de gastronomía. Lo haremos con la despensa de la mano de Carmen Umpierre. Nos traerá seguro recomendaciones y buenas sugerencias en este viernes, día 12 de febrero. Saludos.